Centro Democrático, el doctor Oscar Iván Zuluaga, exministro de Hacienda del gobierno Uribe y excandidato presidencial. Muy buenos días.
Vicky, buenos días. Un saludo para usted, para toda su mesa de trabajo y toda la audiencia.
Gracias por acompañarnos, doctor Oscar Iván. La primera pregunta que le quiero hacer es, ¿quiénes son los responsables? ¿El gobierno Uribe, el gobierno Santos o ambos en el escándalo de Reficar?
Pues Vicky, yo creo que los hechos son muy claros. El gobierno Uribe llegó hasta el punto de adjudicar y dimensionar el proceso de la refinería de Ecopetrol. Nosotros terminamos en el año 2010 todo el proceso de diseño del proyecto, de programación, de definición del monto de la inversión. Ocurrió en nuestro gobierno y posteriormente vino la ejecución del proyecto. Y yo creo que sobre esa base, pues, debe mirarse cuáles fueron los problemas, en dónde se pudieron haber centrado esas dificultades, y allí surgirán las responsabilidades por cada uno de los actores en ese momento del tiempo. Es un proyecto de larga ejecución, es un proyecto necesario para el país. Durante muchos años se discutió y en el gobierno nuestro se decidió claramente qué tipo de proyecto era y cuál era el monto de la inversión inicialmente previsto hasta el año 2010.
Bueno, entonces le preguntaría, ¿usted en qué intervino en el caso Reficar?
Yo como ministro de Hacienda soy o era miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol. A Ecopetrol nos correspondió en la época en que yo estuve definir la recompra de las acciones a Glencore. Cuando Glencore se determina que no está en condiciones de seguir adelante en el proyecto, Ecopetrol recompra las acciones y posteriormente la autorización dentro del plan de inversiones de Ecopetrol, cuando el proyecto se le define un alcance del orden de los 3.900 millones de dólares. Esas decisiones, pues obviamente son tomadas en la Junta de Ecopetrol y allí pues yo participo como miembro y en representación del Ministerio de Hacienda.
O sea que como ministro de Hacienda tiene parte de la responsabilidad, y digo, por también estar en la Junta Directiva de Ecopetrol, de haber entregado ese primer contrato a Glencore.
No, Glencore fue un proceso posterior a cuando se le hace la licitación pública en Ecopetrol a Glencore. Yo no estaba todavía en el Ministerio de Hacienda. Ese es un proceso previo. Hubo una licitación pública. Ese fue en la época en que estaba de gerente de Ecopetrol el doctor Isaac Janovich, y a él le correspondió adelantar todo ese proceso con todo el cuidado y el detalle a través de una subasta pública que finalmente ganó Glencore. A mí me corresponde como ministro de Hacienda la etapa en que Glencore no pudo adelantar el proyecto y se llegó a un acuerdo para que Ecopetrol recomprara lo que había invertido Glencore con una suma inferior a lo que había invertido totalmente, en cerca de unos 100 millones de dólares menos, y ahí Ecopetrol quedó con la totalidad del proyecto para que Reficar continuara adelante con la ejecución y ya la puesta en marcha lo que era el proyecto de construcción de la refinería.
Doctor Zuluaga, sin embargo, el meollo del asunto está con CBI, y es que CBI había firmado un contrato en el 2007 con Reficar, pero ese contrato se cambió en el año 2010, el 15 de junio de 2010, es decir, dos meses antes de que el expresidente Uribe entregara el poder. Este contrato pasó de costos fijos a un contrato de costos reembolsables. En otras palabras, el cambio de contrato le permitió a CBI manejar los recursos de Reficar, que eran los recursos de Ecopetrol, como una caja registradora, y es aquí donde vemos los sobrecostos. ¿Ahí no le cabe a usted ninguna responsabilidad?
Ese detalle de quién se le adjudique como contratista para ejecutar el proyecto le corresponde directamente a Reficar. ¿Qué ocurría? Cuando Glencore se gana la licitación, Glencore hace o firma o designa esta firma de ingeniería CBI para que adelante el proyecto. Cuando Ecopetrol le recompra a Glencore el proyecto, pues hereda este contrato con CBI. Luego Ecopetrol entra a hacer un rediseño del proyecto, mira cuál es el interés estratégico, le hace algunas mejoras técnicas, define un alcance del proyecto en función ya de los intereses de Ecopetrol y por eso se llega a ese monto de los 3.900.
¿Pero ustedes no tuvieron nada que ver como junta directiva de Ecopetrol en que entrara CBI?
No, eso no sé, esa fue una decisión que en su momento tomó Glencore, cuando Glencore asume la mayoría de las acciones de Reficar.
Pero cuando uno lee, doctor Oscar Iván, escúcheme que lo interrumpa, las funciones de la junta directiva de Ecopetrol, encuentra que dentro de sus funciones había que estar verificando todo el proceso de Reficar. Y déjeme, le leemos puntualmente lo que decías, lo que dice el reglamento.
Seguimiento es una de las funciones de la Junta Directiva de Ecopetrol, el seguimiento periódico al proyecto de modernización de la refinería de Cartagena adelantado por Reficar.
Claro, eso digamos que hace parte de la naturaleza de Ecopetrol porque es el dueño del proyecto. Pero eso no significa que todos los movimientos que se hacen respecto a cómo se avanza en el proyecto, cómo se ejecuta, cómo se realiza, todo ese nivel de detalle llegue hasta la junta directiva. Reficar es una empresa propia, tenía su propia junta directiva y tenía una relación definida con Ecopetrol. Eso pues obviamente corresponde ya a un nivel de detalle muy importante que seguramente quienes estuvieron en la administración de Ecopetrol y Reficar podrán puntualizar con total precisión. Esa información detallada no se maneja en una junta directiva. La junta da unas directrices, la junta aprueba las inversiones y por supuesto donde puedan surgir problemas, donde haya dificultades, pues esos temas llegarán también para que la junta se pueda pronunciar y definir.
Pero entonces,
en esa época lo que se acordó fue un proyecto que se ajustara a las necesidades de Ecopetrol, a lo que eran sus requerimientos ya como dueña del proyecto, y por eso se aprobó una inversión, como le digo, del orden de los 3.900 millones de dólares.
Pero entonces, doctor Zuluaga, ¿para qué las juntas directivas? Porque si usted dice que no analizan el detalle, pero estamos hablando del detalle de 4.000 millones de dólares que estaban en juego, además de ser un proyecto, como usted lo ha dicho, vital para la economía del país. ¿Para qué se nombran entonces juntas directivas si en esas juntas directivas no van a poner sobre la mesa este tipo de sobrecostos o este tipo de contratos que se firman, como es el caso del contrato que se firmó en junio de 2010 con CBI?
Una junta directiva está basada en una administración. Una junta directiva tiene unos roles definidos, pero las empresas tienen administraciones, tienen comités, tienen un presidente ejecutivo. Y desde ahí es donde fluye cuáles son los temas que van a llegar regularmente a una junta directiva. Usted se podrá imaginar, pues, un ministro haciendo cualquier componente de una junta directiva que no está dedicado tiempo completo a Ecopetrol, que lo citan una junta cada mes o cada que se requiere para hablar de políticas, para aprobar planes de inversión, para aprobar estados financieros. Todo lo que fluye hacia la junta corresponde a la administración de la empresa. Son ellos los que van determinando qué se lleva a la junta, qué se determina de acuerdo a los estatutos de la empresa, a los reglamentos de operación. Pero una junta no está revisando todos los detalles de una empresa, menos de una empresa la dimensión que es Ecopetrol, porque allí hay una administración, hay unos presidentes, unos vicepresidentes, unos comités de trabajo. Allí es donde se construye la información que finalmente llega a la junta para que la junta pueda determinar sobre qué se debe pronunciar y qué debe aprobar. Pero una junta no está revisando todos los detalles de funcionamiento de una empresa. Para eso es la administración y para eso hay responsabilidades claras para adelantar esas tareas.
Y uno entiende que no van a estar verificando si compraron tres baños portátiles o no, pero entiendo que lo que hacía la junta directiva era hacer como una especie de veeduría, y justamente el traslado de ese negocio a CBI pues era algo vital, no era algo de poca monta ni de poca importancia, digamos, era el futuro de la obra. ¿No tuvieron nada que ver cuando se trataba del futuro de la obra?
Claro, pero vi que en ese momento no se estaba denunciando que hubiese algo indebido de CBI. Esa no era un contratista parecido, era una empresa reconocida, una empresa de muchos años, de más de 100 años de historia, de trabajo, con experiencia en muchísimos países del mundo, en proyectos muy grandes. Luego, no era una empresa aparecida, ni en ese momento se estaba planteando que no era una empresa que no fuese idónea para adelantar el proyecto. El proyecto tenía unas pautas muy precisas que se estudiaron, se aprobaron, y sobre esa base fue que el gobierno aprobó la inversión de los 3.900 millones de dólares que he mencionado, y que constituían en ese momento la inversión estimada para la dimensión del proyecto que se había ajustado ya por parte de Ecopetrol en función de los intereses de Ecopetrol.
Doctor Zuluaga, usted como miembro de la Junta de Ecopetrol en el año 2010 dio el visto bueno entonces para que se cambiara el contrato firmado con CBI.
Yo no recuerdo el detalle si de qué fue lo que se haya llevado a todas las juntas. Yo no tengo pues una memoria de cada una de las juntas. Seguramente lo que aparezca en las actas es lo que aprobamos en la Junta de Ecopetrol. Aprobamos el monto de la inversión, no sé si eso incluía toda la modalidad de la contratación con todos esos detalles. Será de muy fácil revisión mirando las juntas, que fue lo que se aprobó exactamente en todas las juntas que en ese momento pues yo participé. No tengo un detalle particular de cuál es el alcance de los documentos con todo el detalle que se aprobaron en esas juntas.
Usted sale como ministro de Hacienda cuando termina el periodo presidencial de Álvaro Uribe en el 2010. ¿Cómo entender o cómo explicarle a la gente que eso ya llevaba muchísimo tiempo, lo que venía sucediendo con sobrecostos millonarios en Reficar? Meses después sale al descubierto un informe durísimo que hace la contralora Sandra Morelli y que ustedes no se enteren de nada. O sea, es como si Reficar fuera una de las maravillas de la construcción que se estaban realizando en el país y nadie se daba cuenta de nada.
No, lo primero es que hay que reconstruir en el tiempo qué fue lo que se dio y qué fue lo que se aprobó. El hecho de que las cosas surjan con posterioridad no quiere decir que entonces antes no se habían detectado. Precisamente un proyecto se ejecuta y en la ejecución se van viendo si hay problemas, si dónde están surgiendo las dificultades, si se está desviando recursos o si no se puede estar cumpliendo el propósito del proyecto. Pero eso no se puede anticipar. Por eso es muy importante hacer la cronología de cómo se da el proyecto, en qué momento se aprueba, cuándo se va ejecutando, cómo se dan cada uno de los procesos. Pero hoy no se puede devolver la película diciendo que entonces lo que nosotros aprobamos de entrada estaba previsto que iba a generar lo que hoy está investigando los organismos de control. Nosotros aprobamos basado en unos criterios técnicos, basado en unas recomendaciones claras que venían de personas que en ese momento tenían una responsabilidad en el manejo de la empresa, Ecopetrol, de reficar personas idóneas, respaldados con grupos técnicos importantes, y sobre esa base tomamos unas decisiones. Pero aquí en la línea de tiempo no se puede decir que entonces lo que hoy se dice le correspondía haberlo advertido en su momento cuando aprobamos un proyecto que tenía un sustento técnico para su ejecución y para su inversión.
Pero quizás para ser justos, doctor Oscar Iván Zuluaga, ustedes le dejan esa modalidad de contrato con CBI al gobierno de Santos. Y es desde ahí donde se empieza a hacer toda clase de despilfarros, según hemos conocido por el informe de la Contraloría. El gobierno Santos no hizo, al parecer, la vigilancia que tenía que hacer para frenar esos sobrecostos y esos despilfarros de dinero. Pero la modalidad la dejaron ustedes.
Pues esa es la discusión que tendrá que darse, y precisamente quienes estructuraron este contrato tendrán las explicaciones claras para decir qué fue lo que se hizo y por qué se hizo. Este tipo de proyectos, por su monto, nunca se contrata llave en mano, no existe. La construcción de un proyecto industrial de esa magnitud no es sobre llave en mano. Luego, no es que el hecho que se haya contratado así pues es el problema en sí del proyecto, para eso es el control. El hecho de que usted apruebe sobre base ejecutada de obra, si hay un buen control, si hay una buena administración, pues a tiempo se detecta cualquier problema, cualquier irregularidad o cualquier desvío. Y hay que tener muy claro que se pueda precisar cuál es el detalle del mayor monto de la inversión. Hay que terminarlo y ajustar. No se puede decir que el proyecto per se de los 4.000 millones de dólares fue que se lo robaron. Hay que hacer con mucha precisión qué fueron los sobrecostos, por qué se fue dando cada uno de ellos, donde hay desvío hay que caer con toda la drasticidad, hay que encontrar dónde hubo serios problemas de que los recursos no se estuvieran utilizando en lo que era el proyecto, pero hay que cuantificar realmente cuánto costó el proyecto para poder cumplir lo que hoy se tiene como empresa que está en funcionamiento. La refinería es un proyecto muy importante para el país, es una inversión muy grande y lo que hay que determinar exactamente es cuáles fueron los mayores niveles de inversión, qué de eso está justificado y qué realmente de eso no tiene relación con el proyecto en sí y puede cometer actuaciones indebidas o irregulares.
Doctor Zuluaga, usted hoy en día, con cabeza fría y muchos años después de haber salido del gobierno, ¿cree que Glencore y CBI no eran idóneos para liderar este proyecto?
No, yo no tendría elementos para decirlo. Glencore en su momento es una empresa muy grande, tenía unas inversiones en el país. Cuando se le hizo la adjudicación, por ejemplo, administraba y refinerías en el Asia, una empresa que tenía suficiente credibilidad y músculo financiero en los mercados internacionales, muy reconocida. Y la otra era una empresa de ingeniería de más de 100 años de historia, con proyectos muy grandes. Entiendo que cuando, antes de hacer el de Colombia, hizo un proyecto muy grande relacionado con la industria petroquímica, por ejemplo, en el Perú. Luego, son procesos que surtieron un trámite técnico al interior, seguramente, de Ecopetrol y de Reficar, con análisis, con estudios, con auditorías, con valoraciones, si eran o no las empresas idóneas, y por eso siguieron su curso y por eso el proyecto tuvo esas definiciones. Y corresponderá en este proceso, en este debate, ante la opinión, que hay que darlo con todo el detalle, ante los organismos de control, hasta el en el Congreso, explicar cada una de esas actuaciones. Yo creo que la presencia del presidente de Ecopetrol, el doctor Javier Gutiérrez, del gerente de la refinería, el doctor Orlando Cabrales, va a permitir aclarar muchas de esas dudas y podrán dar todas las explicaciones detalladas de por qué Glencore, por qué este contrato, cómo se daban los controles al interior de Ecopetrol y Reficar, cómo fluía el proceso de decisiones, para que haya una comprensión total, para que se puedan determinar responsabilidades y se entienda lo que se hizo con el proyecto y las actuaciones de cada uno de quienes participamos en su aprobación, bien sea como miembros de junta y en la dirección y organización desde el interior de las administraciones de cada una de las empresas.
Doctor Oscar Iván Zuluaga, un buen día.
Bueno, Vicky, muchas gracias.
8:34. Ahora se sabe que Glencore y CBI no tenían experiencia en este tipo de obras.
Sí, pues exactamente, la Contraloría señala eso, que Glencore y CBI, también lo decía el doctor Oscar Iván Zuluaga, pues son expertos en administrar refinerías, tener negocios en hidrocarburos, pero no en la ejecución de un contrato para ampliar o modernizar una refinería como la de Cartagena. Y yo creo que ahí está el meollo del asunto,
sí,
Mario.
Es increíble, porque cuando se hizo la licitación, que se presentaron 30 firmas, digamos, y fue cuando salió escogida Glencore, pues en realidad uno hubiera pensado que uno de los elementos para precalificar, para poder siquiera ser tenido en consideración, era tener una experiencia.
Que ya lo hubieran hecho.
Pero eso no estaba incluido en.
Se pusieron fue a ensayar con Reficar. Son las 8:35. Eso sí, nadie acepta responsabilidad.
No, nadie acepta.
Hasta que le demuestren lo contrario.
Pues ahí dijo algo Oscar Iván Zuluaga, y es que miren las actas. Juan Pablo le preguntó muy bien si había estado en esa junta del año 2010. Le voy a dar otro nombre de otra persona que también estaba ahí sentado en esa junta, Mauricio Cárdenas. Entonces, ahí todos
exacto,
dicen,
lleva 8 años.
No, claro. Entonces resulta que nadie sabe qué pasó. Bueno.
No, ellos sí saben qué pasó, perdónenme. Nosotros no sabemos.
Entonces, Vicky, si uno...
Estamos
si
averiguando.
Analiza realmente lo que pasó ahí, vergonzoso, vuelvo y reitero, el tema de la auditoría. Es que ni siquiera la auditoría que contrataron supo determinar a dónde se fue esa plata.
Y la Junta Directiva de Ecopetrol, de vergüenzas. 8:36. Mucha atención.